veníamos comentando desde hace un par de días, el conflicto en torno a la cooperativa 127 hectáreas, así se llama la cooperativa.
Así se llama la cooperativa.
Donde ha habido una intervención judicial y, bueno, hay un proyecto para intervenir la cooperativa presentado por el diputado César Gas, que nos visita esta mañana en el estudio, así que le damos las gracias como siempre por estar, por venir a hacer las notas acá, porque nos gusta siempre hacer las notas en el piso y con César tenemos el placer siempre de hablar mano a mano, así que gracias por hacerse el momento para venir al estudio.
Bueno, buenos días, y yo prefiero hacer las notas presenciales. Por teléfono no es lo mismo mirarnos la cara, repreguntar, todo eso se da presencialmente.
Sí, en un momento donde cuesta tanto justamente trabajar de periodista, ¿no? De eso estábamos hablando un poquito afuera del aire, porque bueno, veníamos comentando también lo que sucedió en estos días, el cruce entre el ministro y el periodista que intentó hacer una pregunta tan sencilla, ¿no? Al ministro, ¿usted traería sus dólares a la Argentina? Nos está pidiendo a todos que lo saquemos, ¿no? ¿Usted traería su propio? Sean declarados o no, la verdad que es un... Y todo este rollo que se armó por las empanadas de Darín en el medio del cruce con el gobierno, que parece más distraído por estas cosas que por algunas otras cosas más.
Yo lo que veo grave es porque el domingo me puse a ver la homilía en la catedral, y en un lugar donde se va a recordar un acontecimiento fundacional de la vida de nuestro país, que un presidente no le dé la mano al jefe de gobierno que le tiende la mano, que no salude a la vicepresidenta, es una violencia que se va generando de arriba. Y después, es decir, es muy difícil cauterizar heridas o decir que se cicatrice la grieta que existe en la Argentina, cuando la violencia, pero de una manera muy fuerte, con palabras que no corresponden a una investidura presidencial, se ejerce sobre opositores, sobre gente, sobre periodistas. Bueno, esto no contribuye absolutamente a nada. Si yo vengo acá, a esta invitación que ustedes hicieron, sin saludar, agraviando, no es la manera de empezar el día.
No, además no es la manera de poder llegar a un acuerdo, a acuerdos básicos respecto de, por ejemplo, qué se espera de un país, digo, también, sí. No hay, eso a nivel muy general, pero si uno lo baja, tampoco es imposible llegar a un acuerdo si yo lo primero que hago es enfrentarme al que tengo enfrente para debatir.
Así es. Bueno, el tema por el cual lo convocamos a César tiene que ver con la cooperativa que está siendo investigada en Neuquén y un proyecto de resolución que acaban de presentar. Le pedimos que nos cuente primero de qué se trata.
Bueno, esto no es nuevo. Nosotros el 25 de febrero de este año ya hicimos un pedido de informes al ADUS y al IPBU para saber en qué condiciones estaban las viviendas. Porque yo se los voy a hablar con claridad, o por lo menos con la claridad que tengo de acuerdo a lo que me han contado. Nosotros recibimos pero centenares de personas perjudicadas, pero que uno tiene que sensibilizarse. Es gente que no tiene dónde ir a vivir o vive en la casa de los hijos y ha puesto plata, y hace 15 años que está poniendo plata y no tiene absolutamente ninguna solución ni que se establezca una vía por la cual diga, bueno, en algún momento la voy a obtener. Y en esto también hay que decir que cuando iban al IPBU diciendo necesito ver, anotarme, le decían vaya por la 127, por la cooperativa de la 127 hectáreas. Es decir, el gobierno, los gobiernos no están ausentes de esta responsabilidad, porque las cooperativas dependen y tienen que ser monitoreadas por personas jurídicas que depende del Ministerio de Gobierno. Ahora, ¿qué se hizo? ¿No se vio? Que este escándalo que ya viene de mucho tiempo, que Jorge Salas fue funcionario hasta hace 2 minutos, Pero ¿cómo es este enredo de funcionarios, de gente denunciada, de gente que no cumple, de gente que hace pingües negocios con la necesidad de la gente? Así que esto me motivó a presentar el proyecto en su momento para saber en dónde estábamos parados y después presentar el pedido de que persona jurídica active ante la justicia para intervenir la cooperativa. La única manera de poner blanco sobre negro sobre la situación que están atravesando y ver cómo se puede recomponer todo esto que para mí, ojo, para mí, no tengo, me van a decir, ¿tenés elementos? No tengo elementos. Es una estafa piramidal.
Bien, y
es decir, 9.000 o 7.000 tipos que aportan y sí, alguno va a tener una casa, pero claro, nunca la van a tener todos.
Nunca la van a tener los 9.000.
No, el tema es que hay algunas casas supuestamente construidas, por lo que yo tengo entendido de la causa, y que esas son las casas que se le mostraba a los que se inscribían a la cooperativa para decirle, mira, acá están las casas, claro.
Y después, el negocio que está saltando a la luz, inclusive en este diario se publicó, en el diario Río Negro, que empleados del IPBU decían cuáles son los terrenos que estaban desocupados y bueno, para ir a tomarlos, para ir después a ver cómo se posibilitaba la tenencia ya en forma definitiva, siempre de forma privilegiada, porque tenían información privilegiada. Es decir, está todo absolutamente mezclado.
¿Cómo continúa? Digo, hay un juez que interviene, me imagino, en la causa y es el que tiene que determinar o no la intervención.
Bueno, nosotros lo que estamos pidiendo, puedo hacer un paréntesis. Mire, nosotros siempre tratamos de favorecer a la provincia. Yo desde el radicalismo, Unibloque en este momento, no pongo palos en la rueda, apoyo todas las medidas del gobierno que sean conducentes, pero desde el año 20, así que trasciende esto, y trasciende el gobierno nacional, vengo peleando por las hidroeléctricas, sabiendo que en el 23 vencían las concesiones. Creo que he venido a hablar
de eso. Damos fe porque hemos tenido varias entrevistas al respecto.
Bueno, fenómeno. Fuimos a la Corte Suprema. No respondió, pero por las dudas, como nos dijeron algunos juristas, que la Corte Suprema dijera van a tener que ir primero por la Justicia Federal de Neuquén, fuimos a la Justicia Federal de Neuquén. Fuimos a la Justicia Federal y responde que la que está legitimada para la acción es la provincia por ser dueña del recurso. Fuimos a hablar con el gobernador. Esto tiene que ser una acción de fiscalía. Nos dijo en ese momento que bueno, que él en esos días hablaba con Milei y después íbamos a la fiscalía. No fuimos nunca a la fiscalía. Es que cuando vos agachás la cabeza pensando que un presidente que no respeta el federalismo te va a cumplir, es de mucha inocencia. Yo no estoy diciendo que es inocente el gobernador, pero creo que no tomó la mejor decisión al no ir a la justicia a través de la fiscalía. Y acá estoy pidiendo esto para después no volver a llorar sobre la leche derramada.
Claro, porque las cooperativas no las regula el gobierno nacional.
El INAH, sí, las regula mediante ley el gobierno nacional, pero también el gobierno provincial, mediante la ley 20.033, es la que tiene potestad sobre la cooperativas en la provincia.
O sea, podría intervenirla sí, perfectamente.
Sí, plantear la medida cautelar inmediatamente, porque si no se siguen vendiendo esos lotes.
Mínimamente que no se siga comercializando y después, imagino, recabar toda la información que debe estar dentro de la cooperativa respecto a quiénes son los que pagaron, quiénes son los que no pagaron, cuánta plata puso cada uno, a quién le corresponde una vivienda, a quién no, me imagino.
Es un modelo.
Una auditoría, digamos.
Sí. Bueno, es un modelo el que tenemos en Neuquén, que viene de 60 y pico de años, que tuvo aciertos y tuvo errores, pero que el modelo en sí es un modelo populista que se maneja con un clientelismo político de esta manera, y bueno, ahí se les escapa porque uno con la cooperativa de vivienda se empodera y hace las estafas que está haciendo, el otro lo hace desde otro costado. Es decir, es un gobierno que fue muy importante al principio en la provincia, que tuvo logros como el sistema integrado de salud, que no lo desconozco, pero que al no haber alternancia favorece la corrupción, favorece que esto pulule, que esto se multiplique, y que evidentemente no es bueno. Yo estoy en contra de los, bueno, acá la Constitución no lo permite, no permite la ¿cómo se llama? La reelección indefinida.
Claro.
Pero está establecido que dentro del mismo esquema del Movimiento Popular Neuquino vengamos con 65 años, que no le hace bien a la provincia y que no le hace bien a las instituciones, y que a veces se confunde y terminamos no teniendo división de poderes.
¿Cómo, una consulta, cómo sigue el trámite legislativo del proyecto? Digo, para ver si cuánto puede tardar el gobierno en tomar una decisión respecto de
sí. Esto. Bueno, vamos al proyecto. Bueno, esto es así. Esto la semana que viene toma estado parlamentario. Pero ya el proyecto está con carátula, con como corresponde, presentado, y nosotros estamos activando hoy, ahora, a esta hora, diciéndole a la justicia que actúe rápidamente, diciéndole a personas jurídicas que ponga una medida cautelar. Nosotros vamos a ir a hablar con la gente de personas jurídicas, es decir, no nos quedamos llenando papeles en el escritorio. Esto es de una sensibilidad muy grande porque va a la gente más pauperizada y que soñó con tener una vivienda.
¿Se han vuelto a reunir con gente perjudicada en este último tiempo?
Y yo te digo, decenas que vinieron. Me dolió tanto, tanto. Te voy a contar algo que me quedó muy, muy impactado. Una señora, al ver que yo había presentado un proyecto de informes y que vio que me estaba ocupando, pidió una audiencia conmigo. Yo tuve audiencias de a 10, de a 20, pero esta es la primera que vino sola, si lo podía atender. Le dije a mi secretario, sí, ¿cómo no la voy a atender? Vino y me trajo unos alfajores de agradecimiento porque la atendía. Se me partió el alma. Se me partió el alma.
Tremendo, ¿no?
Sí, porque la verdad es que quien accede a una, o sea, quien va a una cooperativa para empezar a pagar su terreno de a poco es porque
pero
no puede acceder a un terreno, claramente.
Le compré unos alfajores porque yo la atendía.
Claro, es decir, claro. Una persona que no fue atendida en ningún lugar, digamos.
Claro.
¿No? Que
claro.
No ha recibido respuesta en ningún claro. otro lugar y por hay primera vez sí. alguien le dice que sí.
Sí, que la,
sí, pase, señora, sí. La escucho.
No, pero por supuesto, yo escucho a todos. Al único el que le rechacé me pidió una entrevista y se la rechacé fue a Jorge Salas.
Claro.
Eso fue hace 3 días.
¿Y la entrevista en función de qué se la solicitó?
Urgente, lo pidió por el mail. Necesito urgente una entrevista con el diputado Gas.
Bueno, probablemente tenía información del proyecto que se acaba de presentar, me imagino. Lo cierto es
no,
que...
No, lo no, que, yo creo... Bueno, ya había presentado uno.
Claro,
lo
claro.
que pasa que, viste, se va generando, porque acá ningún estafador es antipático. Para estafar tenés que ser simpático. Entonces, viste, vas teniendo relaciones, te vas... Che, a ver cómo está esto, yo quiero ayudar, yo quiero esto... Entonces... Te pones del lado del que causó el problema.
Claro.
Y yo estoy del lado de los que necesitan la solución.
Claro, que son, al menos son cientos, como mínimo, digamos.
Bueno, ahora es un tema para continuar digo, dándole lugar y indagando, porque imagino también desde personas jurídicas de la provincia de Neuquén habrá alguien que pueda dar alguna respuesta o alguna voz también respecto a la investigación, a la causa del fiscal. Me imagino también tendrá información, porque una cosa es la investigación respecto a la estafa, la otra es la posible solución que se le dé a la gente.
Yo digo, creo...
a la gente, más allá de lo que se determine respecto a la responsabilidad penal de los que están involucrados en la estafa, después la gente necesita una casa.
Bueno,
digo, sí, o un terreno. No,
un terreno.
Sí, ¿no? Sí. Sí,
pero fíjate vos lo que decís, que es tan cierto que nosotros también estamos pidiendo y vamos a pedir que la provincia, que está muy pegado en esto de antes, de ahora, porque esto no viene de ahora, y termina siendo funcionario, te digo, hasta hace 3 minutos, de este gobierno. Entonces está tan mezclado todo que, bueno, la provincia se ponga las pilas para también dar respuesta a esto, mientras se soluciona lo otro penalmente, que económicamente se les pueda resolver un problema.
Claro.
Claro, porque las denuncias penales o los llevan mucho tiempo. O sea,
no.
De un día para el otro. Así que.
Bueno, César, le agradecemos muchísimo el tiempo, como siempre, y la disposición para hablar amplio de claro, todos los temas posibles.
No, y yo les agradezco a ustedes que me permitieron venir a hablar de cosas que van a la esencia misma de lo único, de lo que uno tiene que hacer como legislador, y no hablar solamente de política en el comité y ver cómo todos destruimos un poco más el partido.
y empezar
por la reconstrucción. Todos los partidos están complicados.
Bueno, totalmente. Nos abrió la puerta, ahora no puedo sí. No preguntarle claro. Cómo ve la situación para octubre en Neuquén.
¿En Neuquén?
El radicalismo, ¿cómo se posiciona para
estamos
octubre?
Teniendo reuniones, por lo menos empezamos de bajo cero. Cuando teníamos protagonismo, porque Servi había salido diputado nacional, Juan había hecho una buena elección como concejal, yo era presidente del partido, era legislador, y bueno, vino una vez Macri, habló con nosotros, de la manera que habla Macri, por supuesto tuve palabras duras con él, porque él quería manejar el radicalismo, esto, que San Martín de los Andes era amarillo, que Villa Langostura tenía que ser amarillo, y que había que apoyar a Figueroa como gobernador, porque él sabía, qué sé yo. Bueno. No, el radicalismo tiene que seguir teniendo el protagonismo, la fuerza que tiene ahora. Bueno, algunos amigos decidieron irse con Figueroa, yo me quedé donde me tengo que quedar. Otros amigos decidieron por el lado de la derecha, también como mi amigo Pablo Servi, pensar en La Libertad Avanza. Y yo creo que esto, ni lo de Figueroa caminaba, ni lo de La Libertad Avanza caminaba. Lo que camina es la construcción de un partido que debe tener identidad para poder convocar otras fuerzas.
Bueno, claro. Igual la UCR a ver quedó medio subsumida en el PRO, como ahora le está pasando al PRO con
acá
la
no.
Libertad de Avanza.
Acá nosotros éramos los que liderábamos.
Y hacia octubre, la sensación que me da de lo que escucho es que probablemente la Unión Cívica Radical tenga candidatos propios.
Puede ser también. No quiero aventurar nada porque estamos en la construcción claro. Esa. Es decir, siempre el que menos tiene, el que menos puede aportar, es el que va por todo. Claro. Y acá lo que hay que tener, un marco de racionalidad y decir, el radicalismo es esto, tiene estos valores, tiene este pensamiento, y esto es lo que le ofrece a la gente, y esto es lo que la gente tiene que saber, que es el radicalismo, que hoy no sabe qué es.
Gracias, César, por gracias. El tiempo al aire.
Totalmente. Muchas gracias por venir.
Muchas bueno. Gracias a ustedes, es muy amable.
Nos visitó el diputado César Gass en el aire de Río Negro Radio. Le damos las gracias y te invitamos a quedarte en la segunda hora del programa, que ya empieza. Estamos hasta las 9 con vos al aire.